Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada de día miércoles 16 de octubre del 2024, mitad de semana. Ya despejado acá en Santiago, en la capital del país, en la región metropolitana. Aquí les pudieron levantarse, despertar mucho más temprano, y estaba oscuro acá en la región metropolitana. Había una luna, Valentina Reyes.
Maravillosa.
Enorme, maravillosa, que se veía ahí la parte norponiente de la capital. Pero ya está iluminado, hay hasta ahora 9 grados de temperatura. No va a ser tan calurosa la tarde como el día de ayer, que tuvimos más de 28 grados. Van a llegar hasta los 22, la máxima hoy día en esta jornada de día miércoles. Decía yo mitad de semana, y con muchos temas que siguen desarrollándose, podríamos decir, ¿no? Que aparecen, pero siguen desarrollándose particularmente en el Congreso y en la discusión política. Vamos a ver hoy día, por ejemplo, de un anuncio que hará el ministro de Justicia, Luis Cordero, que va a conocer lineamientos. Dice que tiene tres ejes esta nueva política de nombramiento de jueces de cortes, también de del máximo tribunal de nuestro país. Que busca separar lo administrativo dentro del Poder Judicial, de la corporación también del Poder Judicial, y busca, entre otras cosas, darle más transparencia, pero también más exigir mejor calidad, dicen, para el nombramiento. Eso al menos apunta este proyecto de ley, que entre otras cosas quiere hacerse cargo de la crisis que está viviendo hoy por hoy el Poder Judicial. Y a propósito de eso, que viene muy ligado, va a ser una jornada clave en el Senado para el ministro del máximo tribunal de nuestro país, el magistrado Sergio Muñoz. Hoy día resuelve la Cámara Alta qué es lo que va a pasar con su futuro desde el punto de vista de la acusación constitucional que fue presentada, pisada por la Cámara de Diputados, y que está resolviéndola la Cámara Alta el día de hoy. Son varios los capítulos y se van a votar por separado, lo que decía ayer el presidente del Senado, también el vicepresidente. Y el quórum está en entredicho, hay dudas si van a estar o no los votos para aprobar la acusación constitucional. Y todo esto dado por algunas ausencias que podrían generarse ahí en la Cámara Alta. Una de ellas, la de la senadora de RN de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que ayer dejó en claro que no va a estar presente, que tiene un viaje y que pide un permiso constitucional para no estar presente hoy día en el Senado. Bueno, eso es lo que está todavía por verse de lo que va a pasar ahí en la Cámara Alta. Entró ayer a discusión el proyecto del gobierno que busca poner fin al CAE y un nuevo financiamiento para la educación superior en la Comisión de Educación de la Cámara, y ya comenzaron las primeras discrepancias, podríamos decir, más allá de la exposición que hizo el ministro de Educación Nicolás Cataldo junto al subsecretario. Hay algunos que dicen, bueno, esto, así como está, como lo estamos mirando, muy por encima, todavía hay que sumergirse a ver los detalles de este proyecto de ley, pero así como está, decían algunos parlamentarios de la oposición, pone ahí en entredicho, y no solamente eso, duda respecto a el financiamiento de algunas universidades que podrían verse afectadas, es lo que han dicho algunos parlamentarios. Esto recién parte, ¿ah? Se van a escuchar opinión de rectores, se va a llevar a una serie de técnicos a esta comisión, lo que hace pensar que va a ser no lento, muy lento el trámite en esa comisión, y podría recién salir de ahí a fines de año, decía ayer la presidenta de esta comisión, la diputada Emilia Schneider, porque quieren escuchar todas las opiniones necesarias para ver este proyecto de ley. Vamos a hablar de temas políticos, por cierto, también de lo que pase de aquí en adelante. Hay temas internacionales que revisar. Bueno, varias cosas que tenemos en esta edición de Duna en Punto, Valentina Reyes. ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo Álvarez. Revisando el tiempo, tú ya lo adelantabas, Santiago no tendrá 30 grados en este día miércoles, mitad de semana, serán 22. Valparaíso espera 17 grados de máxima, con una mañana con nubes, y en la tarde se verá algo de sol en la ciudad de Valparaíso. En Concepción, La máxima será de 14 grados, habrá viento, eso sí, en la ciudad de Concepción, entre 25 y 40 kilómetros por hora, y precipitaciones desde la tarde hacia la noche. Lo mismo en Puerto Montt, 17 de máxima, y en la tarde y en la noche se esperan precipitaciones y vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Este miércoles acá en Duna en Punto vamos a estar con Consuelo Saavedra, también con nuestras infiltradas. Viene Mariana Marusit y viene también Leslie Ayala, así es que vamos a tener como siempre entrevistas y muchos temas que desarrollar en esta edición de Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, arrancamos, partimos, y acá le contamos nuestros titulares.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, enviará al Congreso el proyecto del Ejecutivo para modificar el sistema de nombramientos del Poder Judicial durante esta jornada. Este martes lo presentó en una sesión extraordinaria de la Corte Suprema para explicar los detalles. El Senado votará las acusaciones constitucionales contra Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, y Ángela Vivanco, exministra del mismo tribunal. Las votaciones se realizarán en sesiones programadas y separadas a las 10 y a las 15 horas en la Cámara Alta. Este martes la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto que pone fin al CAE y establece un nuevo mecanismo de financiamiento público para la educación superior. La presidenta de la comisión, Emilia Schneider, espera avanzar cuanto antes, mientras la oposición plantea interrogantes sobre el impacto del proyecto en la deuda estudiantil y en las universidades. Este miércoles serán formalizados los 5 carabineros que fueron detenidos por su presunta participación en el robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, donde se sustrajeron más de 11 mil millones de pesos en agosto. Los exuniformados y dados de baja habrían colaborado entregando información. En materia internacional, un ataque israelí alcanzó los suburbios del sur de Beirut a primera hora de este miércoles en medio de la oposición de Estados Unidos a la ofensiva aérea israelí en la ciudad. El ejército israelí afirmó que el ataque tenía como objetivo un depósito subterráneo de armas de Hezbollah. Y en el deporte, Chile fue derrotado 4-0 por Colombia en Barranquilla, iniciando mal la segunda rueda de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y complicando aún más sus opciones de clasificación. En duda el futuro de Ricardo Gareca. 7:07.
Si estamos al fondo de la tabla, pues Valentina, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Qué quieres que te diga? Fondo de la tabla, Gareca está en reflexión, la cúpula de la NFP no sabe qué va a pasar de aquí en adelante, hay un lío con Colo Colo de por medio, no. El panorama no pinta bien para lo que pueda pasar con la selección chilena de aquí. Al próximo mes, que tenemos otra fecha clasificatoria en noviembre. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Se supone que es un partido un poquito más accesible. Es con Venezuela y con Perú esa fecha que se viene. Pero así todo no hay ninguna posibilidad de salir del fondo de la tabla, dado los resultados que se generaron el día de ayer. Ya, dejemos el fútbol, dejemos el deporte, ya, y vamos a otros temas, porque hoy día, y particularmente esta tarde, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, va a entregar detalles y va a presentar formalmente el nuevo proyecto del Ejecutivo que apunta a modificar el sistema de nombramiento del Poder Judicial y que será enviado por el gobierno de tramitación en el Congreso esta misma tarde. Una propuesta que tiene tres principales ejes, y uno de ellos es establecer un sistema de nombramientos que valore el mérito más que la antigüedad y el conocimiento personal. El segundo es la de distinción de las competencias entre materias de gobierno judicial, y en tercer lugar también establecer reglas e incentivos adecuados para controles preventivos en materia de conflictos de interés. Ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, estuvo en el máximo tribunal verbalizando con esta propuesta con los ministros de la Suprema, y tras esa reunión, esa cita, la ministra vocera de la Corte, Soledad Melo, destacó la propuesta como muy enriquecedora. Precisó además que muchas de las consideraciones que contiene han sido conversadas por el Pleno, y también recoge varios de los planteamientos que han venido señalando y han venido planteando y que están en consonancia con lo que se está planteando de parte del Ejecutivo. La fórmula, entre otras cosas, contempla separación de las funciones judiciales de las administrativas, también la creación de un ente independiente a la Suprema que se encargaría de las nuevas designaciones, y también la idea que la corporación administrativa del Poder Judicial pueda ser regulada por la Contraloría. Y aquí sería un punto importante respecto a lo que podría pasar de aquí en adelante, porque sería como de alguna manera fiscalizada o mirada con lupa por parte de un ente diferente a lo que pasa hoy por hoy al interior de la Corte Suprema. Otro ítem que contendría la fórmula sería la eliminación de los abogados integrantes y un nuevo proceso de evaluación y la instauración de nuevas regulaciones de eventuales conflictos de interés, es lo que se plantea en este cuerpo, en este proyecto que se supone que hoy en la tarde va a dar a conocer con detalles el ministro de Justicia Luis Cordero y que va a ingresar de inmediato a tramitación en el Congreso. ¿Qué es lo que dicen desde el Ejecutivo? Bueno, y lo que han transmitido es que esta iniciativa va a ingresar por la Cámara de Diputados, espacio en el que Cordero también ha podido reunirse durante los últimos días con las jefaturas de la bancada del oficialismo para abordar los ejes principales de este proyecto de ley. Eso va a ser esta tarde cuando ingrese este cuerpo, esta iniciativa al Congreso para su tramitación, que entre otras cosas, Valentina, lo que busca y lo que han dicho, no lo han planteado muy fehacientemente de parte del Ejecutivo, pero tratar de hacer frente a esta crisis del Poder Judicial que estamos viviendo, situaciones que, por cierto, además tienen eco en lo que ocurre y lo que va a pasar hoy día particularmente en el Senado. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, y tenemos que estar atentos, tú lo decías, al Senado. A las 10 de la mañana se inician los argumentos de cada uno de los senadores en esta acusación constitucional contra Sergio Muñoz. Pasará lo mismo, pero a partir de las 3 de la tarde para allá la removida Ángela Vivanco. Lo cierto es que se dice que Sergio Muñoz vive un escenario bastante incierto. ¿Por qué? Porque Paulina Núñez, la senadora de RN, pidió un permiso constitucional y con esto se modificó el quórum necesario para la aprobación del libelo. Núñez se encuentra de postnatal y no asistió a los alegatos de este martes, pero además, ¿qué pasa con su ausencia? Que cambia el quórum para la aprobación de la acusación. Se reduce de 26 a 25 votos. ¿Qué significa esto? Que solo se requerirá el apoyo de los senadores de derecha para destituir a Muñoz. Sin embargo, dado que los legisladores actúan como jueces y no han adelantado su votación, hay algunas incertidumbres por posibles descuelgues en el sector. Un voto clave, Matías Walker, el senador de Demócratas, sería el último en argumentar, porque todo esto se da en orden alfabético, y podría definir el futuro de Sergio Muñoz. Vamos a ver qué pasa con Muñoz, si se lo destituye y si además queda inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Su abogado, Jorge Correa Sutil, decía ayer que esta es una práctica que realmente mata a una persona. Es una frase que ya se había usado en el año 2021 por parte del actual presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, cuando estaban argumentando los votos por la acusación contra el expresidente Sebastián Piñera, pero ayer fue rescatada para defender a Sergio Muñoz. Hay que recordar que a Muñoz se lo acusa por haber entregado información a su hija respecto de un negocio inmobiliario. Tiene otra connotación respecto al caso Audios, pero sí está acusado y ayer fue el turno de los argumentos. 25 votos lo sacarían entonces de su cargo como juez de la Corte Suprema y lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos. Así que atentos a lo que pasa ahí a partir de las 10. Pero en la tarde
está la de Ángela Vivanco, ¿no? Ya sí. La removida, como tú decías, jueza de la Corte Suprema, que tiene una historia diferente a la de Muñoz desde el punto de vista de todo lo que se ha conocido respecto al caso Audio. Así que muy, muy pendiente la definición de qué pasa con la acusación de Muñoz. Está dada por los votos de la oposición en este caso, ¿no? ¿Cuántos van a ir? El quórum necesario, como tú decías. Ayer, de hecho, la defensa de Muñoz, que estuvo presente ahí en la sala, encabezada por su abogado Jorge Correa, también está la presencia de el ex contralor Ramiro Mendoza, sí, que participó también como uno de los abogados que representó la defensa de Muñoz. Así que jornada agitada en el Congreso, particularmente ahí en el Senado. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Seguimos en el Congreso, pero en la otra corporación, que es la Cámara de Diputados. Ayer comenzó a discutirse el proyecto del gobierno que busca poner fin al CAE en la Comisión de Educación de la Cámara. No solamente poner fin al CAE, también un nuevo financiamiento para la educación superior. Una iniciativa además que apunta a reorganizar la deuda estudiantil a través de mecanismos de condonación total o parcial de la misma, uno de los compromisos de campaña del presidente de la República, Gabriel Boric. Y ayer fue el ministro Nicolás Cataldo y el subsecretario Víctor Orellana quienes presentaron cifras y también antecedentes a los miembros de la comisión que permita comprender la necesidad de reformar el actual sistema de financiamiento, dadas las ineficiencias que representa para el fisco, fue lo que dijo el ministro de Educación. Y en ese contexto, Cataldo afirmó que la iniciativa aborda diversos aspectos planteados en la conversación prelegislativa y es fundamental, decía, recoger los aportes que surjan de estas deliberaciones y escuchar las distintas posiciones, no solo políticas, sino también de los actores del sistema de educación superior, llámese estudiantes y, por supuesto, rectores y rectoras, decía el día de ayer el ministro Cataldo, para de alguna manera enriquecer el debate que se pueda dar ahí en la Comisión de Educación. De hecho, la presidenta de esta instancia, que es la diputada Mila Schneider del Frente Amplio, dio plazo hasta la próxima semana para que los parlamentarios que conforman esa comisión propongan invitados, así organizar las diferentes exposiciones que se van a ir dando cuando tenga que sesionar esta comisión de educación. Pero ayer también ya hubo algunos matices que plantearon los diputados de la oposición. Por ejemplo, habló el diputado Sergio Bobadilla de la Unión Demócrata Independiente, quien emplazó al Ejecutivo a que transparente sus intenciones. Él decía que esta es una medida oportunista que la están utilizando, única y exclusivamente para tener réditos electorales, esto a puertas de la elección del próximo 26 y 27 de octubre. Matizó un poco más el diputado Hugo Rey de RN, que planteó algunas dudas respecto del proyecto, en particular sobre los costos totales de esta iniciativa respecto de las universidades y también la carga financiera que van a tener esas casas de educación superior, decía el parlamentario, que pese a que aún falta tiempo para profundizar en el debate, todavía existen muchas dudas de certeza sobre el impacto real de este nuevo sistema propuesto por el Ejecutivo. Insisto, parte la discusión, parte la tramitación de este proyecto en la Comisión de Educación, se van a escuchar a diferentes actores, y ayer decía Mila Schneider, que es la presidenta de esta comisión, es muy poco probable que pueda salir antes de diciembre de esa comisión este proyecto de ley. Que insisto, de acuerdo a lo que decían ayer los parlamentarios de la oposición, todavía tiene muchas dudas respecto al financiamiento y también la calidad de la educación superior, dada los efectos que podría tener, al menos es lo que ponen como matiz sobre la mesa en esta discusión los diputados de la oposición. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y ayer fueron detenidos 5 carabineros en el marco de las investigaciones por el asalto a Brinks hace 2 meses. Ahora ya son exuniformados porque Carabineros rápidamente los removió de la institución. Serán formalizados hoy como autores en el robo, dar cobertura a la banda, mientras integrantes de la PDI son pesquisados por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. Preocupa lo que ha ocurrido con este caso, que ha involucrado a decenas de personas, pero además a integrantes de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Preocupa ahí lo que pasa con el crimen y cómo puede permear a las instituciones que se preocupan justamente por evitarlo o investigarlo. Ellos fueron detenidos y lo que se señalaba por parte de la Fiscalía es que, claro, no fueron quienes saltaron el muro, pero sí facilitaron que ocurrieran estos hechos. Uno de los detenidos el día de ayer también está siendo investigado por su presunta participación en un intento de asalto a Prosegur en el mes de febrero. Esa vez en Rancagua se descubrió un túnel de 15 metros y con eso se frustró el asalto, pero una de las personas detenidas también está siendo investigada por ese caso. ¿Cómo se descubrió a estos 5 ahora exuniformados? Por fotografías en un celular. Estamos hablando de fotografías en un celular de una de las personas que estaba en prisión preventiva, producto de las investigaciones de este caso, por las investigaciones que llega a la fiscalía, y por eso se dio con ellos. Ayer hubo allanamientos y operaciones en conjunto en la ciudad de Rancagua para dar con el paradero de estos 5 carabineros. Algunos estaban en su comisaría, otros estaban en su casa. Lo cierto es que estamos atentos a la formalización de este día miércoles, porque ahí se van a conocer más detalles detalles de cómo se organizó este grupo que ya tiene a 23 detenidos. Todavía hay dinero perdido de estos más de 11 mil millones de pesos que se estima que se robaron el 16 de agosto.
Sí, lo que decía la fiscalía ayer es que efectivamente estos ex uniformados no es que hayan participado cuando estaban sacando el dinero, pero lograron dar información.
Facilitaron que ocurriera,
claro,
todo.
Facilitaron, sí, para que esto se concretara. Un poquito más de 200 millones de pesos es lo que se ha recuperado, ¿no?
Sí,
solo el 2%, solo el 2% de lo que logró sacar esta banda que asaltó esta empresa Brinks ahí en Rancagua, en un operativo que además no solamente incluyó mucha gente que participó en este atraco, sino que también la logística de cómo por cierto se llevó a cabo. Formalización hoy día en la mañana de estos ex carabineros, ¿no? 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza los 37.953 pesos, el euro 1.027 pesos, el dólar 943 pesos este miércoles y el cobre 4.39 dólares la libra.
Miremos la prensa económica que destaca pulso hoy día, 16 de octubre. Principal título, ranking de libertad económica. Chile cae a peor puesto histórico afectado por la delincuencia. Es lo que destaca como principal título hoy día Pulso, Cencosud, IFN, la Fiscalía Nacional Económica, sella en acuerdo por caso de Interlocking de Manfred Polman. Es lo que destaca como principales titulares hoy el diario Pulso. ¿Y qué destaca el financiero? James Robinson, el Premio Nobel de Economía 2024. Ha habido un progreso enorme en Chile. Es momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Es lo que dice en una entrevista con el financiero, el galardonado con el Nobel de Economía. 7:21 a.m.
Escuchamos a Red Hot Chili Peppers a esta hora porque su reconocido bajista, Flea, está de cumpleaños. 62 años cumple este destacado músico que ha estado en el cine, también en la filantropía. Ha dejado una huella en la música, siendo una figura clave del éxito de esta banda desde el inicio de los años 80. Así que a celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de Red Hot Chili Peppers.
En este caso, Flea, el bajista, ¿no?, que tiene siempre un espectáculo sobre el escenario. Nos vamos a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando todas las informaciones de lo que pasa acá en Chile y también en el resto del mundo. En BPK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com. BPK Group, Different Consulting. Y en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Con ISA presencial tienen muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. 7:22, casi 23 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial y al regreso seguimos revisando temas, seguimos conversando, entrevistas acá en Duna en Punto. Quédate acá, el 89.7.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Así suena una planificación de 2025 sin Defontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata Defontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Ya, chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que esté.
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos sacando un punto, el 89.7, revisando temas. Y ayer se conoció una noticia importante para quienes están afiliados a una ISAPRE, ¿no? A las aseguradoras, a raíz de decisión que se tomó por parte de la superintendencia de aprobar las alzas de precios de los planes de al menos 5 ISAPRES, en primas extraordinarias que van a variar desde los 9.000 a los 42.000 pesos. Bueno, no solo eso, también conlleva una serie de planes de aquí de adelante o propuestas de aquí de adelante, todo enmarcado en la ley corta de ISAPRE. Bueno, de lo que viene, de lo que podría ocurrir, qué significa esta alza en términos, por ejemplo, para los afiliados, por una parte, pero también desde el punto de vista de la situación financiera de cada una de las aseguradoras y el presente que viene cada una de ellas, queremos conversar con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, a quien tenemos en la línea telefónica. Y, por cierto, saludamos de inmediato. Patricio, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias también por la invitación.
Oye, así la primera mirada de esto, de lo que resuelve la superintendencia de aprobar, por cierto, estos planes de o el proyecto que tenía la ISAPRE respecto a aumentar los planes de salud para los afiliados, en lo inmediato, ¿qué efecto ves tú, y en el corto plazo, digo, además, de este aumento de los valores de los planes? Porque algunos dicen que las personas jóvenes, sin preexistencia, podrían no seguir con el plan actual y podría generarse una situación que hemos visto también en el último tiempo, que da cuenta de gente que sale de la ISAPRE y se va directamente a FONASA, ¿no?
Bueno, efecto, Rodrigo, bueno, quizás también explicarle un poco a las personas lo que significa esta prima extraordinaria, que es un concepto igual nuevo. Actualmente las personas que están en ISAPRE pagan un precio por el plan de salud, que es el precio base, que se multiplica por un factor de la tabla. Además pagan un precio aparte por el GES, que claro, es un precio que se va reajustando cada 3 años cuando hay un nuevo decreto GES que incorpora nuevas patologías, que modifica las canastas ya existentes. Y también se crea esta prima extraordinaria, es decir, un valor distinto que fue establecido en la ley corta de ISAPRE como una de las herramientas para mantener la estabilidad financiera del sistema. Es decir, una fue si se ajustaran los planes al 7%. Eso fue para subir los ingresos de la ISAPRE. Claro. Con eso las personas que generaban excedentes ya no lo generan, ¿cierto? Se les sube el precio del plan al 7%. Otra medida fue esta prima extraordinaria, y la medida que no se aprobó, recordemos, porque el gobierno no estuvo dispuesta, fue la llamada mutualización. Porque a raíz de todos estos fallos judiciales no había otra forma de solucionar esto. O subían los ingresos de la ISAPRE o bajaban el monto de la deuda. Como el gobierno no estuvo dispuesto a bajar el monto de la deuda, lo que ocurre acá finalmente es esta creación de prima extraordinaria, que obviamente se ve generada al alza, o más bien se ve influenciada al alza, porque precisamente nunca estuvo la posibilidad de la mutualización. Dicho eso, hay un par de herramientas que están establecidas en esta ley corta que claramente constituyen un desincentivo, sobre todo a las personas jóvenes, sin preexistencia, de permanecer en ISAPRE. Porque primero, si estas personas generaban excedentes, vieron cómo su plan se incrementó al 7%, y con eso hay una primera alza. Y ahora además van a tener que pagar una prima extraordinaria, es decir, esta presión al aumento de precios probablemente genera que muchas personas que recordemos que el sistema ya está experimentando una migración importante desde hace un par de años, simplemente digan, mire, yo no ocupo mucho mi plan de salud porque soy joven, qué sé yo, todo lo tengo, pero mi disposición a pagar o mi capacidad para seguir pagando un plan tan caro simplemente no va a estar. Y eso va a incrementar el desequilibrio financiero del sistema ISAPRE, sin duda.
Y porque tú dabas un dato interesante, a esas personas ya le tocó un aumento, ¿no?
Sí, claro.
Del año pasado, el 7%.
Y además, yo creo que este fenómeno hay que estar muy atento a lo que siga en los próximos meses, porque recordemos que el próximo año, que está a la vuelta de la esquina ya, va a haber un nuevo decreto GES, lo que va a significar que las ISAPRE van a poder nuevamente reajustar el precio GES, y por otro lado, va a haber alza del precio base, sí, que va a ser en septiembre del próximo año, pero también va a ser el próximo año. Es decir, siguen estas alzas. Es decir, mientras no exista una reforma como corresponde, hay que ser bastante sincero en decir que estos fallos judiciales en rigor terminaron perjudicando la estabilidad del sistema y quizá afectando los derechos incluso a algunas personas por tratar de imponer esta justicia material de equilibrio, digamos, ante la falta de reforma.
Sí. Tú lo dejaste entrever a la pasada, ¿no, Patricio? Estamos conversando con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, pero viene otra alza el 2025, ¿cierto? Con tope máximo del 10%. Y el 2026, una situación similar, ¿no?
El 2025 sí, vienen dos alzas.
Estamos en este
2024.
Perfecto.
Que
la que estamos viendo ahora.
Para cobrar la prima extraordinaria en la ISAPRE. Claro. Y el 2025 viene efectivamente el decreto GES y viene una nueva alza del precio base.
Ya. Dos preguntas respecto a esto. Cuando planteaba yo y te saludaba al inicio, decía, bueno, fluctúa esta alza entre 9 y 42 mil pesos, dependiendo no de la ISAPRE. Primero, ¿qué hace que las diferencia o esa cifra varíe respecto de una ISAPRE a otra? Y lo segundo, ¿estamos hablando de un valor para una persona o para un grupo familiar?
Bueno, la prima extraordinaria quedó en la ley como una posibilidad que tenía cada ISAPRE de agregar en su plan de pago y ajuste. Recordemos que las ISAPRES con esta ley corta tuvieron que informar la deuda general que tienen con las personas, la manera como van a devolver esa deuda, y además les contempló la posibilidad de fijar una prima extraordinaria, de proponer una prima extraordinaria. ¿Sí?
Sí, me queda claro.
Ya, hay una fórmula de cálculo en base a costos, es decir, cada ISAPRE tiene una realidad distinta en relación a sus costos y a su composición de cartera, por eso hace que los valores sean distintos entre una y otra. Hay ISAPRES que tienen una cartera que es mucho más costosa en el uso de prestaciones porque son de gente mayor, por ejemplo. Hay otras ISAPRES que traen un desequilibrio importante desde el punto de vista financiero, de arrastre, digamos. Y la ley lo que les permitió fue recoger todos estos costos, proponer una prima de estabilización financiera y finalmente esa fue ajustada, digamos. Ellos propusieron costos, pero la ley fue bien clara en decir qué es lo que podían incluir y lo que no podían incluir. Uh-huh. Ahora, la prima, según la ley, es una prima que se paga por beneficiario.
Por beneficiario.
¿Ya? Es decir,
Perfecto. Ese
valor es por cada una de las personas que componen el grupo familiar.
Lo vimos en el pasado, Patricio, y fue algo muy muy recurrente esto de judicializar, ¿no?, lo que pasaba con la ISAPRE. En este caso, esa puerta no está del todo cerrada. Se puede abrir, ¿no?
Sí, lamentablemente es así. Esta ley que fue, recordemos, uno se tiende a olvidar rápido estas cosas, pero es un fallo judicial que se demoró muchísimos meses en ser implementado. Desde noviembre del 2022, recién esta ley fue pronunciada este año, o promulgada este año. Es decir, hubo sucesivas prórrogas que solicitó la Superintendencia de Salud para poder cumplir este fallo. Por lo tanto, fue una legislación que se hizo muy rápido. Y con una complejidad muy muy pronunciada en el sentido de ver cómo se recupera la estabilidad financiera del sistema. Se discutió muchísimo. Entonces, obviamente una ley que experimenta muchos vacíos ya desde el punto de vista de su interpretación. Y eso va a permitir que eventualmente la judicialización se pueda abrir puertas a esto. Bueno, ahí va a ser la Superintendencia la que va a tener que técnicamente explicar a los tribunales también. Bueno, y ahí no hay que desconocer que también cómo hay que pensar cómo va a quedar la nueva composición de la tercera sala, que digamos que en este punto ha intervenido mucho en tema de salud.
Dicho lo anterior, y sobre todo porque hay una duda muy grande respecto a cómo va a ser la estabilidad financiera, no de las ISAPRES, de aquí en más, cuánto ayuda esta alza, y la que viene, por cierto, también el próximo año, ¿te da la impresión, Patricio, que se requiere cuanto antes una reforma al sistema privado de salud? Porque existe por una parte desincentivo, ¿no? Es riesgoso en cuanto a los ingresos de parte de la ISAPRES, y sobre todo hay personas de mayor edad, ¿no?, que están, de alguna manera, podríamos decir, cautivas de este sistema, que no pueden salir de la ISAPRE porque efectivamente ¿a qué parte se van? Es la pregunta que se hacen ellos, ¿no?
Sí, sin duda. Yo siento que, bueno, que acá han ocurrido muchas cosas en poco tiempo y hay una serie de elementos que nos han logrado conciliar, digamos, para poder avanzar. Primero, tenemos un gobierno que directamente el sistema de ISAPRE no creía en el sistema de ISAPRE, sino planteaba el término del sistema de ISAPRE. A poco andar esa propuesta, el gobierno, yo siento que se ha dado cuenta de que no es posible materializar. Pero ante esta falta de acuerdo y falta de disposición, a mi juicio, estratégicamente no se ha elegido las mejores vías. Es decir, claro, quedó la ley corta porque había una intención muy potente, y diría sobre todo del Senado, y esto es transversal a los distintos partidos políticos. El Senado y la Comisión de Salud del Senado han querido empujar reformas, pero se encuentra siempre con esta puerta cerrada, o más bien poca disposición o poca claridad del gobierno en el sentido de avanzar, y sean que han establecido obligaciones. De hecho, la ley corta y ISAPRES quedó la obligación de que el Ejecutivo ingresara un proyecto de ley de reforma eliminando las preexistencias en ISAPRES ante el 1 de octubre. Eso se hizo. Pero cuando uno analiza el texto, el problema es que técnicamente ese texto es un texto incompleto, adolece de deficiencias importantes que podrían incluso agudizar la crisis del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Ha sido la estrategia ir planteando proyectos de ley en forma parcializada, sí, y en forma intermitente.
Tapando hoyos de a poco, ¿no?
No tiene sentido ingresar un proyecto eliminando las preexistencias sin un fondo de compensación de riesgo y sin un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. No, es que eso lo vamos a ingresar en otro proyecto. Sí. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Que se ve muy difícil que avance esta forma, y espero que no ocurra lo que nos pasa en otras cosas o en otros ámbitos como país, de que existe una crisis, una caída masiva o de dos o tres ISAPRES, viendo las consecuencias de eso, y que recién ahí entiendan que es rápido legislar y avanzar. Esa yo creo que es la peor solución, digamos. Sí, sí. Entonces, el tema es que no sé si estemos a tiempo aún para mejorar esto, porque es imposible que este sistema se siga sosteniendo sobre la base de la reajustabilidad de los precios y que esos precios los terminen pagando las personas. Es decir, hay un traspaso directo de este costo a la persona con una fuerte intervención del Poder Judicial ante la falta de soluciones legislativas, pero que golpean el bolsillo de las personas. Entonces, estamos generando un sistema privado que funciona, pero no tiene competencia, que funciona, pero no tiene buena calidad ni en sus redes, ni la ISAPRE tiene incentivos a mantener a las personas. Es decir, existe, pero de muy mala manera. Sí. Y se sostiene sobre la base del incremento constante de precios. Es decir, claro, estamos dejando un sistema privado pequeñito y muy, muy caro.
Sí, sobre todo lo que yo te planteé al final, que además hay gente de mayor edad que está de alguna manera cautiva ahí por la preexistencia, por diferentes factores que le hacen mantenerse ahí y pagando los planes que tú establecías. Patricio, esa es una parte de la historia. Hay otra que todavía no se resuelve, ¿no?, que tiene que ver con, y que está pendiente de alguna manera, la definición de la deuda y las devoluciones que tendrían que hacer cada ISAPRE con sus afiliados. ¿Eso para cuándo, respecto a fechas de pago y montos que debería conocer cada uno de sus afiliados? ¿Se comprometieron, entiendo, este año a dar algún aviso, alguna noticia desde ese punto de vista de parte de la aseguradora, no?
Sí, yo creo que esta situación ya debería estar prácticamente zanjada. Es altamente probable que las devoluciones se comiencen a materializar en noviembre. Las fechas precisas las va a determinar, obviamente, por la situación de cada ISAPRE, sí, y a partir de cuándo, pero se ha hecho ese trabajo con la superintendencia, lo menos, de llegar al monto exacto o más cercano a lo exacto de devolución. Después ahí va a comenzar todo un proceso, digamos, de información, donde las ISAPRE van a tener que disponibilizar en su plataforma para que las personas puedan acceder. Recordemos algo importante acá, que la ley permitió que esta devolución fuese incluso para personas que hoy día no están en el sistema de ISAPRE, es decir, personas que se fueron y hoy día están en FONASA, pero que a la fecha del fallo tenían un plan con la tabla antigua y estaban en ISAPRE, van a poder acceder a esas devoluciones. Esas devoluciones se van a hacer a través de, decía la ley, como excedente, es decir, te va a ir depositando en una cuenta excedente mes a mes la cifra de deuda prorrateada con un plazo máximo de devolución de 13 años, y para las personas mayores de 65 años con un plazo más reducido de 5 años y para las personas mayores de 80 en un plazo máximo de 2 años.
Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Insisto, ahí es como ir tapando hoyos de a poco, decía Patricio Fernández, estas soluciones que se han ido generando respecto al sistema de salud en nuestro país, particularmente la situación financiera por la cual están atravesando alguna ISAPRE. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, en conversación con Duna esta mañana. Patricio, muchas gracias, que estén muy bien, ¿eh?
Que tengan muy buen día.
Igualmente. A todos los auditores también. Igual. 7:40, vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. 7:40, nos vamos a la pausa. Al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Leslie Ayala y Mariana Marusic. Acá en Duna en Punto.
No te rindas haciendo lo que realmente quieres hacer. Donde haya amor e inspiración, no creo que te puedas equivocar.
En Duna, la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El concepto Water Positive se ha posicionado como una alternativa a la escasez hídrica al demostrar que en el cuidado del agua es posible ir más allá y lograr que empresas y comunidades devuelvan a los ecosistemas más recursos de los que utilizan. Para ser parte de esta tendencia, Acciona participa de una alianza para impulsar un mercado de compensación de la huella hídrica, similar al de emisiones de CO2, basado en el diagnóstico de soluciones para reducir el consumo de agua en las industrias y también elevar su eficiencia. El acuerdo entre compañías españolas también considera el desarrollo de estrategias para aprovechar la desalación y el reuso como fuentes de agua alternativas, así como el uso de herramientas digitales para medir y compensar la huella hídrica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y también junto a los editores de La Tercera estamos con Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Aquí, buenos días. Muy bien, pues acá estamos. Hoy había una luna enorme hoy en la mañana acá en la región metropolitana.
¿En serio?
Pero preciosísima, de verdad. Sí, muy linda.
Así está partimos. Está muy clarito.
Y está muy clarito. Sí, se está amaneciendo mucho más temprano.
Ya como que si fueran, no sé, las 10 de la mañana.
Sí. pero son las 7:44, Lele. Lele y a la Mariana Marusic son nuestras infiltradas este miércoles. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien.
Buenos Súper días. Bien,
sí. Buenos días.
Sí, buenos días. Hablemos del Ministerio Público, doña Leslie, 25 años, ¿no? Discurso de Ángel Valencia el día de ayer. Y parece que los fiscales cierran filas con el persecutor nacional, dado lo que había pasado respecto a sus declaraciones de la semana pasada, ¿no? Y los funcionarios.
Sí, hay como distintas posturas al interior del Consejo, obviamente miradas distintas, son todos fiscales regionales, algunos no elegidos por Ángel Valencia y otros sí, respecto a lo que se está viviendo al interior del Ministerio Público. Si bien ayer el vocero del Consejo, que fue elegido el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, salió y ante la pregunta si el Ministerio Público estaba pasando por una crisis, como así lo está pasando hoy día los otros organismos del sistema judicial, como es, y sin ir más lejos, estas dos acusaciones que hoy día se ven en el Senado de dos supremos, a propósito también de las esquirlas del caso de Hermosilla, él fue bastante enfático, el fiscal Garrido, en decir que la fiscalía no estaba en crisis. Ahora, es una postura que se adoptó al seno del Consejo Regional, que se vivió el día lunes y el día martes, culminando con esta ceremonia en la Fiscalía Nacional. Y obviamente acá, si bien hay discusiones de que están pasando por una situación compleja, algunos fiscales regionales ayer me decían, es evidente que estamos en una situación que no es normal. O sea, tenemos a un fiscal regional de Aysén suspendido por su chat con Hermosilla, siendo sumariado y además investigado en el plano penal, y tenemos la situación también de Manuel Guerra, que no se puede soslayar, hasta hace algunos años él integraba el Consejo de Fiscales Regionales, muchos de nosotros fuimos compañeros de él, y es la situación que se califica como la más grave. De hecho, sin ir más lejos, en unas entrevistas radiales que hizo el propio fiscal nacional la semana pasada, dijo que esta era una de las situaciones más graves que se habían vivido en los 25 años del Ministerio Público, y recién está comenzando, ¿no? Porque es una investigación que está recién abierta y bajo sospecha, lo ha planteado la ex consejera del CD, María Inés Horvitz, de que acá podría haber un incremento patrimonial que no se ajustará justamente a su calidad de funcionario público por parte del fiscal Guerra. De hecho, ya se quiere ya por el delito de soborno, y todo esto es materia obviamente que no podía ser el Consejo de Fiscales Regionales no podían hacer vista gorda. Y hay un tema que no se tocó, porque tampoco el fiscal nacional entiendo que lo puso en agenda, que es su propia situación con el caso eso Audio. Eso no se tocó, entiendo, en el Consejo se habló de manera...
Pero ese también es el elefante, porque lo otro es bien sabido y es evidente de qué se trata, y cualquiera que lo mire entiende que hay una crisis, y el propio Valencia lo ha planteado, pero el elefante en la pieza, me parece, era cómo le caía a los fiscales, que finalmente Valencia hubiese admitido públicamente que sí se había juntado con Hermosilla, en fin, lo que supimos a vuelta de sus vacaciones, y también con planteamientos desde fuera de gente como prestigiosa en la profesión de abogados como Marine Horvitz, que lo está apuntando por el dedo por eso.
Claro, lo que pasa es que el interior de la institución, quienes han sido más activos en esa crítica o en pedir ciertas garantías para que la investigación siga siendo objetiva, han sido los funcionarios y algunas agrupaciones de fiscales. Pero los fiscales regionales ayer, con esta declaración que se firma, si bien ellos dicen que están conscientes de que hay una crisis de confianza por parte de la ciudadanía, que ellos no están exentos de aquello, sí cierran filas con quien es su hoy día líder de la institución. De hecho, algunos me manifestaban que estaban muy molestos con la entrevista de Jorge Abbott, que dio el domingo en La Tercera, porque ellos decían, si nosotros estamos sumidos en una crisis de confianza, en parte es porque él, por ejemplo, no sacó a Manuel Guerra teniendo las facultades para haberlo hecho. Entonces, claro, creo que las fiscalías regionales, o más bien los fiscales que están a cargo de la persecución penal, ya que ellos son los titulares, han decidido cerrar filas, porque el no apoyar también a la figura del fiscal nacional sería también complejizar los escenarios que vienen ahora a propósito de las investigaciones. Tenemos un celular de Luis Hermosilla por ahí que cada cierto tiempo nos hace remecer el mundo judicial, y no sabemos si eso se va a acotar ahora o si va a seguir durante durante años. Entonces, lo que nos decían era, finalmente acá hay una defensa de la institución. Acá los fiscales pueden, los fiscales regionales tienen fecha de término, lo mismo el fiscal nacional, pero acá hay algo que hay que cuidar, que es el Ministerio Público. Pero claro, no sabemos cuánto tiempo más se resiste las críticas que existen en torno a lo que hizo Ángel Valencia posterior a ser fiscal nacional. De hecho, leí ayer una entrevista de Mariana Horvitz donde ella decía qué es lo que él tenía que limar asperezas con el con un interviniente de causas. Como que todas esas cosas no se han despejado aún, porque solamente la versión que quiso entregar el fiscal Valencia en su momento, y tampoco hubo posibilidades de mayores contrapreguntas o saber efectivamente, porque los otros dos partícipes de esta reunión, que es Luis Hermosilla y el propio Andrés Chadwick, no han dado cuenta de si estaban de acuerdo con que esos fueron los ítems que se abordaron. Pero tenemos a un consejo
fiscal. Oye, perdona, sobre eso de la limar aspereza, bueno, quizás tenga que aclarar más el fiscal nacional, pero lo que a mí me pareció entender, digamos, era que, considerando que Hermosilla había hecho todo tipo de campaña por otros candidatos, y habría que ver con qué artes se hicieron esas campañas, etcétera, etcétera, a mí me pareció entender que entonces el Valencia, el actual fiscal nacional, que se quedó con el cargo, se juntó con Hermosilla para decir, bueno, borrón y cuenta nueva, en la refriega, en fin, y yo no quiero que tú pienses que hay animadversión de mi parte, porque finalmente tú eres una oficina de abogado importante, bla, bla, bla. Como que eso fue lo que yo entendí, ¿o no?
Sí, el tema es como que finalmente Mariana Horvitz planteaba ayer, bueno, pero ¿qué es lo que usted hizo entonces para llegar? ¿Qué tiene que andar limando aspereza con un interviniente? Y lo otro que también ha sido cuestionado, ya más bien externamente, porque ya entendemos que los fiscales regionales no lo hicieron, es que se reúne igual con un imputado, una causa que igual era relevante, una causa que ha generado también mucha tensión entre el Ministerio Público y lo que fue el Ministerio del Interior para el estallido social. Recordemos que el ministro Chadwick está siendo imputado en una causa que tiene que ver con las eventuales responsabilidades civiles en el estallido social, y eso, por ejemplo, debió haber quedado registrado el lobby por un tema de transparencia de la autoridad que se reúne con estos abogados. Entonces, bueno, pero lo que sí tenemos es un consejo que yo no diría así como lo tituló el otro día la segunda respecto a la visión del ministro de Justicia respecto a Ángel Valencia, que dijo porque ponía las manos al fuego. No lo dijo tal cual, pero la segunda tituló que el ministro de Justicia, Luis Cordero, estaba muy confiado en que esta situación del fiscal nacional no iba a entorpecer las investigaciones. Pero sí, el Consejo de Fiscales Regionales se refugia en una idea, y es que la investigación del caso Audio ha avanzado. No hay ningún tipo de sospecha que acá alguien podría estar torpedeando o quizás ver entre líneas de que esta situación podría estarse echando algún tipo de tierra, no investigándose. Tal así que la justificación de todos los fiscales regionales en privado es como, Hermosilla está preso y se están investigando y se han abierto todas las investigaciones que tienen que ver con sus chats. Ahora, lo que algunos olvidan, y yo a veces les recuerdo, es que el Ministerio Público acá no representa a alguien en particular más allá de la sociedad. Es decir, tiene un deber de objetividad que también se puede ver de cierta forma vulnerado si es que ellos, por ejemplo, a propósito de sus propios chats, de sus propias comunicaciones con Hermosilla, se muestran aún más persecutores de lo que deberían. No sé si me explico. Este principio de objetividad corre tanto para ser un persecutor
para un lado que para el otro.
Claro, como con altos estándares, llevar a una persona a prisión preventiva, pero también ser justo en el caso que, por ejemplo, esa persona imputada tuviera algún tipo de otra salida alternativa. Entonces, eso es lo que está planteando también la defensa de Juan Pablo Hermosilla. Y ya para terminar, para darle la palabra a la Mariana, hay otra situación que hoy día también venía en el discurso, o sea, perdón, que ayer en el discurso lo soslaya un poco el fiscal nacional Ángel Valencia, que dice como, no nos vamos a dejar amedrentar. Acá hay también una hipótesis por parte de los fiscales de que están siendo víctimas de una operación comunicacional donde se le está buscando debilitar a través de su líder, que es el fiscal Valencia, para no seguir adelante con esta investigación tan compleja como le ha significado a todo el sistema judicial que es el caso Audio. Ahora, cómo sostienen esta supuesta operación son solamente hasta el momento especulaciones, y se han convencido los fiscales regionales en el seno del Consejo de que tienen que estar más unidos y más firmes que nunca para que justamente esta supuesta operación que existiría para enlodar la imagen del Ministerio Público no prospere, y eso finalmente la señal que se da ayer, tanto con la performance del fiscal Garrido como también esta declaración pública que hacen luego por escrito.
Vamos a investigar pese a quien pese, fue la frase de Valencia.
De hecho. Sí. Incluso si hay un propio, decía.
Sí.
Incluso si hay que investigar un propio.
Mira. Ya, vamos a ver qué pasa respecto a este caso. Mariana Marusich. No hablemos de la ISAPRE, ¿sí?
Vamos a hablar.
Vamos del resorte que tiene que ver con FONASA, ¿no?
Sí, porque, bueno...
De la competencia.
De la competencia de la ISAPRE. que viene, que se debería lanzar en el primer semestre del próximo año, porque FONASA está haciendo todo lo posible para poder lanzar su nueva modalidad, la MCC, la modalidad de cobertura complementaria, que se llama, en el primer semestre del próximo año. Ya se marcó el primer granito, que fue cuando FONASA publicó el arancel de esta nueva modalidad, básicamente cuánto es lo que van a costar todas las prestaciones ambulatorias y hospitalarias. Entonces así, uno, las clínicas pueden ver cuánto les van a pagar por cada una de esas prestaciones, dos, las aseguradoras pueden ver cuánto es lo que van a tener que desembolsar por cada una de ellas, porque lo que dijo FONASA en el fondo es que al final lo que van a pagar los usuarios que se inscriban en esta nueva modalidad es... lo que les va a cubrir en el fondo es un 65% en las prestaciones hospitalarias y un 75% en las ambulatorias. Eso es lo que promete hacer FONASA con esta MCC. Y ahora, eso sí, faltan dos otros grandes hitos para antes de que esto se ponga en marcha. Uno es la licitación que tiene que hacer FONASA a las aseguradoras, que eso, según transmitió FONASA la semana pasada a las clínicas, debería hacerse a fin de año, porque la semana pasada FONASA se juntó con las clínicas para mostrarles el arancel de esta nueva modalidad y ver si ellos quieren justamente adherirse a ella. Y justamente, además de hacer esta licitación con las aseguradoras, el otro granito que debe cumplirse también es justamente formar esta red de clínicas, porque recordemos que aquellas personas que ingresen a esta nueva modalidad de FONASA se van a atender en clínicas. Esa es la idea, digamos, ser una competencia, o no sé, no es la idea ser una competencia, pero ser una alternativa a las ISAPRES para personas que acá en realidad deberían poder acceder todos con y sin preexistencia, mujeres, hombres, de cualquier edad. La idea sí, o sea, sí o sí tienen que ser cotizantes y además tienen que pagar una prima plana adicional que, si bien todavía no sabemos cuál es, porque eso va a depender de la licitación que se haga con las aseguradoras a fin de año, la verdad es que, según los cálculos de FONASA, eso debería ser más o menos de 30.000 pesos.
Oye, Mariana, cuando tú dices aseguradora, así para aclararle al usuario promedio, ¿qué es una aseguradora? ¿Un seguro complementario?
Es que las compañías de seguros de vida van a ser las que van a acudir a esta licitación. En realidad, de cara al usuario, claro, FONASA, uno va a pagarle a FONASA la cotización del 7% y probablemente también esta prima adicional, y va a ser FONASA quien probablemente le pague esta prima a la compañía de seguros, pero lo que va
si
a ser...
Si no tiene preexistencia, ¿cómo va a resolver la aseguradora cuánto... Si me quiere tomar o no? Porque si hay una prima plana y yo vengo con una preexistencia que va a suponer que soy una persona cara, que me voy a estar atendiendo mucho... ¿Cómo se resuelve
eso? Es que se resuelve con esta licitación, porque todas las aseguradoras, las compañías de seguro que acudan a esta licitación y que se la adjudiquen, tienen que estar dispuestas y van a estar dispuestas y van a tener que recibir a todas las personas que se inscriban en la MCC. Uh-huh. Así es como fue planteada la MCC desde su origen y así es como se aprobó en el proyecto de la ley corta de ISAPRE. Y van a tener que aceptar a todos, pero claro, esto... no es como que sea gratis para todo el mundo, sino que cubre un 65% en prestaciones hospitalarias y un 75% en ambulatorias, y además de pagar justamente la cotización legal de salud de 7%, hay que desembolsar una prima, claro, una prima plana que podría ser más o menos de 30.000 pesos, pero eso va a depender de la licitación justamente. ¿Y en qué clínica se va a poder atender? Bueno, Esa es la gran duda todavía, porque todavía no está formada la red de prestadores y ahí las clínicas están haciendo su análisis para ver si les conviene o no inscribirse en esta nueva modalidad.
Esa opinión no la conocemos todavía, ¿no? La de las clínicas.
La conozco. Ah,
le puedo decir, sí, la semana pasada, hace un par de días tú nos adelantaste sí, de este sí, tema, claro. Que era cómo habían recibido los prestadores de salud la comunicación que le había hecho la autoridad sobre los aranceles, ¿verdad?
Es que el gran tema, bueno, si bien no lo han salido a decir públicamente las clínicas, en realidad lo que dicen, todas las clínicas dicen lo mismo. Cuando tú hablas con las clínicas, en prestaciones ambulatorias los precios están bien, incluso mejor de lo que se paga en la MLE, en la modalidad libre elección que existe actualmente. Pero en prestaciones hospitalarias es donde ellos dicen, oye, acá ojo, porque en realidad esto es bajo lo que se paga hoy y bajo incluso los costos que podríamos tener algunos tipos de cirugías o cosas por el estilo en temas hospitalarios. Entonces ahí están con mucho ojo las clínicas viendo, sacando cálculos si les conviene o no, y muchas creen que esto podría no convenirles incluso acá en realidad se les cobra por GR, o sea, se les paga por GRD, por grupos relacionados al diagnóstico. Y eso hace que esto...
Pero Mariana, GRD fue la misma...
¿Otra vez?
Que cerraste la otra vez y dijiste, les voy a explicar lo que es la GRD.
Pero mira, la hago corta.
Mira, apareció el señor de la trompeta, así que... No,
ya, nos vamos. El próximo sí que le cuento lo que es GRD.
Esta historia continuará. Mariana Marusich, Leslie Ayala, Consuelo Sadero, muchas gracias. ¿Eh? Que tengan un buen día.
Buenos días.
Vienen noticias, buenos después días. De eso hablemos en OFA, acá al 89.7. Quédese acá en Duna. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez.